Lunes 4 de septiembre y tú estás escuchando el octavo reporte del Catch. Si es tu primer reporte, tranquilo que aquí solamente te spoileamos lo que no vas a poder ver y te recomendamos, aunque todavía no hayamos hecho nada de eso, lo que aún puedes encontrar. El reporte del Catch regresa luego de unas semanas en las que he estado desaparecido para hablar del evento máximo de la empresa peruana Generación Lucha Libre, que es Tierra de Campeones 3, que se desarrolló el pasado domingo, a una semana, un poco tarde este podcast, pero se desarrolló el día domingo 27 de agosto en la Casa de la Cultura de San Miguel. Aproximadamente a las 5:15, todavía se mantiene esta racha de eventos tardones y también de podcasts tardones. Pero como decía, se desarrolló en la Casa de la Cultura de San Miguel, que es un lugar en el que no se ha desarrollado un evento de lucha libre antes, me parece. Y de ser así sería un gran punto para Generación Lucha Libre por haberlo descubierto, ¿no? Porque siempre es bueno que se incrementen los escenarios donde se puede disfrutar la lucha libre. Pero antes de ir con los detalles, démosle una repasada rápida a los resultados de Tierra de Campeones 3. En un Dark Match, Dynamo regresó y venció a Gerson. Lunatic, junto a Johnny Tornado, bautizados aparentemente por Generación Lucha Libre en su blog como La Hora Loca, vencieron a los números quienes venían de LWA. Lady Fire también hizo su retorno a los cuadriláteros y venció a Paul Taylor. El Demonio Seven venció a Cero, ambos luchadores de LWA. Por el campeonato internacional Raw de Ecuador, Último Tigre venció al chileno Jack Dragon, con lo que se coronó campeón por segunda vez. En una lucha de 2 de 3 caídas, Alexa Jade venció a Isis. En la lucha por el título televisivo peruano, LJ Knight venció al ex campeón Reptil, a Cassius y a Astaroth, con lo que hubo un cambio de título. Y finalmente, en el main event de Perú versus Ecuador, el equipo peruano, conformado por Slayer y Doctor Veneno de LWA, vencieron a los ecuatorianos Manuel el Fontanero y Charlie Navajas. Dicho esto, le damos el paso a las previas de cómo se desenvolvió Generación Lucha Libre en las redes y todo el armado de hype hacia Tierra de Campeones 3. En el feed principal de la página de Generación Lucha Libre hemos visto todos los anuncios de las luchas, o sea, del card, que se han ido soltando día tras día. Sin embargo, el 90% de promos ha estado en el feed del evento de Facebook, no en la página en sí, lo cual es un error. Porque si tú haces una promo es justamente para crear hype, para de repente jalarle el ojo a alguien que todavía no se anima a ir al evento, ¿no? Entonces, hay mucha gente que todavía no le va a asistir, que no va a recibir ninguna de las noticias, no le va a aparecer esas promos, pero sí tiene, sí le ha dado like a tu página, ¿no? Entonces sería lo lógico copiarlo en ambos feeds, no solamente en uno. Si no, estás generando contenido que va a ser aprovechado solamente por una cantidad de personas, sino por todas. Entonces, es pérdida de esfuerzos. Por otro lado, todas las promos están en YouTube y han sido linkeadas desde YouTube, salvo la de Alexa, que solamente ha sido subida en Facebook. Entonces, se pierde porque la promo de Alexa e Isis, ambas tenían que estar en la misma plataforma, ¿no? Para que no se pierda, porque alguien que solamente ve el canal de YouTube solamente va a ver la respuesta de Isis, o la promo de Isis y no la respuesta de Alexa, ¿no? Que al fin y al cabo era una de las pocas rivalidades que tenían para este evento. En el evento pasado hubo un clip que lanzaron para promocionar el evento, el cual tenía una marca de agua bastante notoria y vergonzosa, que ocupaba un cuarto del video más o menos. Esta vez lanzaron un clip muy bien editado, de hecho que llamaba mucho la atención y probablemente pudo haber tenido grandes resultados si es que se hubiera lanzado con mayor tiempo. Porque lo lanzaron el día del evento a las 4, que era a la hora a la que abrían las puertas de la Casa de la Cultura. Entonces, si yo te creo un video bacán y te lo posteo el mismo día, creo que no va a cumplir su cometido, ¿no? La persona que haya editado eso prácticamente se ha gastado por las puras, porque los interesados en ir a Tierra de Campeones ya estaban de repente en la Casa de la Cultura o estaban en camino y no estaban en su casa esperando a último momento, ¿voy a ir o no voy a ir? Ah, mira, qué bacán, un gran video, ¿no? Entonces voy a ir. No, así no funcionan las cosas. Si van a promocionar algo, tienen que hacerlo con mucho más tiempo. Si no, es mejor que no salgan, ¿no? Es prácticamente como hacer un sorteo y anunciarlo un día antes y luego hacer el sorteo con muy poca gente en el stream. Cosa que me ha pasado y por eso es que lo digo y grave error, ¿no? En cuanto al arte del evento, era un arte reciclado, es el mismo logo de Tierra de Campeones 2, salvo el número. El fondo tiene un par de luces que salieron en Tierra de Campeones 2 también, salvo una que otro cambio en el fondo, pero no ha habido gran innovación en realidad conforme al año pasado. Se anunciaron las luchas, pero eso sí, los videos de las promos tenían una mucho mejor edición que las promos de eventos pasados. Incluso tenían el logo al comienzo, tenían un agradecimiento a la municipalidad, incluso ya la página de Facebook actualizó al nuevo logo de Generación Lucha Libre, que ahora se mantiene uniforme en Twitter, en Instagram, en YouTube y ahora y obviamente en Facebook. Entonces hay cosas en cuestión de imagen, en cuestión de producción, que sí están mejorando, y eso es bueno, porque a las promos les da más seriedad, ¿no? Les da un valor agregado el cuidar esos detalles. Y ya que hablamos de promos, es hora de diseccionar las promos que han sido subidas durante estas últimas semanas. Una de las primeras fue la promo de García, en la que hacía un anuncio y le respondía a todos, diciendo que él no era un improvisado, que él había hecho muchas cosas desde siempre, que no creía en la exclusividad, sino que las puertas estaban abiertas para todos, que habrían luchadores internacionales, y todo esto desde la Casa de la Cultura, en la que daba impresión de que él estaba ordenando las cosas, no encargándose aquí de toda la organización. Por el lado de la elocuencia de García, estaba bien, eso me gustó, tranquilo, relajado, es parte de su personaje. En cuanto a la justificación de que él no es un improvisado debido a que él ha hecho todo, ha limpiado, ha barrido y todo, y ha armado el ring, entonces cualquier Young Lion podría hacerse cargo de New Japan, ¿no? Cualquier Young Boy se podría hacer cargo de Noah, porque esos señores limpian el dojo, atienden a los luchadores, posiblemente reciben más órdenes que Daniel San del señor Miyagi, ¿no? Eso no significa que tengas criterio para manejar una empresa. Y eso tampoco te quita lo improvisado. De que eres camiseta, eres camiseta. Si has estado desde lo más bajo y te has ensuciado las manos cuando se han tenido que ensuciar, qué bueno. Qué bueno que haya esa fidelidad de la empresa, qué bueno que haya esa dedicación, pero eso no te hace una persona capaz de manejar una empresa. Por tanto, sigue siendo improvisada la nueva gerencia o la nueva cabeza de Generación Lucha Libre. Sobre la exclusividad, yo creo que es un sí y no. Por un lado, está bien, de hecho es una constante en la lucha independiente. De hecho, en Chile hay muchos luchadores freelancers o free agents que van de una empresa a otra, que un sábado pueden luchar en una empresa, un domingo están en otra empresa y son campeones ahí. Pero la forma en la que lo dice no es simplemente que tú abras las puertas y vengan todos a luchar a tu evento máximo, sino que tiene que haber un control de calidad, ¿no? Entonces la forma en la que se dice creo que podría haber sido mejor. Luego salió una promo muy divertida que era entre Lunatic y Tornado, Johnny Tornado. Hay un momento que personalmente me hace reír mucho cuando Lunatic está en un parque de juegos, ¿no? Algo así, y está en un columpio, y luego mientras está preguntando si quién podría acompañarlo, aparece Johnny Tornado con un efecto de sonido muy gracioso. Un poco ensordecedor, sí, pero muy gracioso, ¿no? De hecho, el volumen que tenía Lunatic era uno, y el volumen de los efectos era muy alto. Entonces, eran graciosos, pero terminaban opacando la voz de Lunatic, y aparte también terminaban reventándote un poco el tímpano, ¿no? Por ese lado, le quitaba puntos al asunto. Sin embargo, los dos tienen mucho carisma. Y si bien el diálogo por ciertos momentos parecía un poquito forzado, ¿no? Había de repente que ensayar un poco la naturalidad del asunto. Todo este espíritu lúdico y el lugar donde se hizo la promo ayudaban a contrarrestar eso. Además que se puede decir que ambos luchadores son de un carácter excéntrico, ¿no? Y por ese lado como que se le perdona. Por otro lado, tuvimos un video en el que se presentaba a Jack Dragon y luego él hacía una invitación mostrando el título que tiene en Chile, pero no la considero una promo porque era más que nada una presentación e invitación. No había un reto, no había, para mí no se considera una promo. Por otro lado, su contrincante, Último Tigre, sí hizo una promo, pero a pesar de que técnicamente la promo estaba bien, tenía un buen sonido, estaba todo iluminado, creo que a Último Tigre le ganó la intensidad. Le ganó la emoción y terminó haciendo una promo con muchos errores, ¿no? Con palabras a medio pronunciar, con momentos en los que se notaba que no sabía qué más decir. Y eso se puede perdonar en el caso de que sea una promo post-match, en el caso de que sea un futbolista y que viene agitado, pero no en una promo grabada. A veces hacer una promo así de intensa tiene ese riesgo, ¿no? De que las palabras se chocan entre sí o llega un momento en el que como que hay una pequeña congelada y debió revisarse y grabarse de nuevo, ¿no? Creo que es una de las promos que tuvo más errores de todas las que se realizaron antes de Tierra de Campeones. También hubo una promo de Slayer, el campeón máximo de la empresa. Muy sobrio, muy seguro, se nota la presencia. El problema fue que la promo empieza con un volumen alto de música, luego baja mucho el volumen y el volumen de Slayer es muy bajo. Entonces se siente como que un campeón que está hablando muy bajito. Y si tú subes para prestarle más atención o para que la promo no pierda intensidad, luego te revientan los audífonos, te revientan los parlantes porque el audio de la canción está muy alto, ¿no? Entonces ese tipo de errores de normalización de audio sí pues fallaron un par de veces, ¿no? Ya van dos promos o tres promos que tienen ese error. Pero por otro lado, Slayer sí te llega a transmitir esa sensación de un campeón muy seguro de sí mismo, ¿no? Lamentablemente ahí dice que va a defender su título, cosa que no sucedió, y cosa que vamos a hablar más a fondo más adelante, pero ahí habría una incongruencia con lo que sucedió en realidad y con lo que prometía, ¿no? Y sí estuvo una promo con una calidad de audio bastante mala. Probablemente la de peor audio en todas las promos. No sé si hubo un error, pues, logística, ¿no? Aunque es raro también porque fue, creo que la única promo en la que ella no hablaba a la cámara, sino que era un footage de ella entrenando y venciendo a la persona contra quien estaba haciendo un sparring o alguna prueba, mientras su voz estaba en off. Lo cual le daba un toque extraño a la promo, ¿no? De hecho, la promo sonaba como si estuvieran en un enlace telefónico. Y creo que justamente por ese estilo de sonido se pudo haber vendido como eso, ¿no? Me acuerdo que en la página de GLL le ponen algo así como que Isis, mira quién te ha dejado un mensaje, ¿no? Por la promo de Alexa. Yo hubiera preferido que digan Alexa, mira quién te ha dejado un mensaje y se venda como una grabación que se le han dejado o algo así, porque sonaba mucho a un enlace, a una grabación de un celular o un mensaje de voz. Y se pudo haber aprovechado ese recurso, porque si no, desentona un poco con el resto de promos. Y ya que hablamos de Alexa, Alexa también tuvo una promo. Ella sí dando la cara, pero habría preferido que sea al revés. Porque cuando Alexa trata de renegar o de mostrar su ira, se siente forzado. Creo que su personaje no va para ser heel, sino para ser face. Entonces se sentía como que estaba pujando para mostrarse molesta, para mostrarse incómoda. Y no, creo que esa no es el camino que debería seguirse, ¿no? Quizá si su promo habría sido como la de Isis, en la que Alexa está entrenando, o quizá es un mensaje de voz de Alexa renegando, se habría sentido un poco más natural. Y por otro lado, Isis hacer una promo dando la cara, ¿no? Y al ver ese tema de Alexa tratando de mostrar su incomodidad, creo que a veces la solución no es ser una persona que está gruñendo, ¿no? Que está renegando para mostrar ira o para mostrar incomodidad. A veces una mirada o a veces uno puede estar calmado y mostrar una incomodidad tremenda, quizá más fuerte que alguien que está diciendo ¡ah! ¿No? Y bueno, quizá esto tenga un poco de coyuntura, pero mucho antes de que salga todo este problema de Sexy Star y su pésima conducta en Triple Manía 25, nunca me han gustado sus promos porque siempre se nota ese esfuerzo. Es como que, mira, Sexy Star, tú odias a Mariposa y ella como que oh, te voy a matar. Y es como que no se siente normal, no se siente, es más, te incomoda y pierde mucho. No tienes que mostrar los dientes y agestar los labios o hacer un gesto con la mano porque no. Hay gente a la que sí le sale, hay gente a la que sí le crees eso, pero yo creo que la mejor forma siempre es verse al espejo y decir, me creo esto, genial. Ahora le pregunto a alguien más, ¿tú me crees esto? No. Ya, si luego un par de intentos no transmito, entonces es mejor ver otra forma. Igual siempre hay una opción calmada, como para demostrar cólera, como para ser un heel. Puede ser un heel muy calmado y no tienes que ser un heel que tenga que estar rompiendo cosas y siempre gritando no, algo así, ¿no? Entonces por ese lado no me gustó esa promo. También tuvimos una promo de Alex Godfrey en la que indicaba que había tenido una lesión, ¿no? Cuando se fue a Estados Unidos, porque hizo una promo que estaba en Estados Unidos y que por eso se alejaba de Tierra de Campeones 3, que justamente era un evento, el primer evento al que había ido, ¿no? Entonces le da un poco de dimensión al asunto, ¿no? Es más, hasta pudo, si es que no habría sucedido esto de la lesión, se pudo vender como que Alex Godfrey empezó en Tierra de Campeones y ahora tiene una lucha en Tierra de Campeones, no sé. El gran problema fue que luego de hablar de la lesión, se paró de una forma muy natural de donde estaba, ¿no? Entonces, se cae el asunto. Creo que habría sido mucho más conmovedor que termine la promo y haga un gesto como que alguien que lo ayude a pararse porque no puede pararse solo, o apoyarse con las dos manos y quizá intentar, no sé. Pero luego termina enfocando la patineta y ese detalle que en el que sale parado caminando le quitó mucho, ¿no? Y algo que me comentó el buen Hawaiian Boy, que hoy no nos acompaña en el reporte, fue que salía la lesión y luego decía gracias a la Municipalidad de San Miguel, ¿no? Entonces era como, creo que ese gracias no iba, ¿no? Pero ya era parte de la plantilla y todas las promos estaban con eso, lo cual ya son detallitos, ¿no? También tuvimos dos promos de los luchadores de LWA que iban a participar en Tierra de Campeones 3. Una fue una promo desde México que hizo Doctor Veneno, muy seguro, con mucha actitud, lo que le sumaba a su lucha, pero en realidad no se conocían sus contrincantes, ¿no? Entonces creo que esa promo debió tener una respuesta, o debió ser respuesta a una promo de alguno de los contrincantes. Por otro lado, Seven apareció en un lugar muy sombrío, con el fondo que era el logo de Tierra de Campeones 3, soltó una carcajada y luego todo se mantuvo en ese estilo, ¿no? Oscurón. Como tampoco tenía que decir porque no se sabía contra quién iba a luchar, y era más que nada una promo de anuncio. Tampoco era una promo en realidad, ¿no? O sea, era, creo que está en la misma categoría que la de Jack Dragon, es un clip nada más. Entonces, por tanto, no entra como que una calificación, no tenía mucho, no hay mucho que comentar. También hubo un clip en el que se bromeaba un poco con el evento y con la hora de transmisión del último episodio de Game of Thrones. Sí, trataron de ser graciosos ahí. Medio me. Pero eso resume todas las promos de Generación Lucha Libre. Mejoras técnicas, grandes mejoras técnicas. Algunos errores aquí y allá. Algunos errores de revisión aquí y allá también. Lástima que eso no estuvo, como dije, en la página principal, porque habría generado más reacciones quizá, más comentarios. Lástima también que no había muchas rivalidades, pero se nota un progreso, se nota un avance, y eso es algo bueno. Sobre todo que es el evento principal, y siempre para eso uno tiene que dar el mejor material, la mejor organización, siempre pulirse, ¿no? Porque es un punto importante, y por algo lo han bautizado como el evento magno. Entonces, sí hubo un cambio, y eso es bueno y eso se aplaude. Y antes de hablar del evento en sí, hay un último factor el que quiero comentarles. De las tres, bueno, hasta ahora, tres empresas de lucha libre que tienen página, la página de Generación Lucha Libre es la más activa. Porque la página de LWA no se ha actualizado, no ha actualizado sus resultados incluso desde antes de Reyes, me parece. Luego se actualizó con un comunicado, que llegó bastante tarde en realidad. La página de Imperio tiene el roster y nada más en realidad. La página de Generación Lucha Libre sí tiene movimiento, genera posts. El problema es el contenido de esos posts. Para empezar, la página de GLL es un blog. No está self-hosteado, no está en algún servidor, es una cuenta de wordpress.com. Ahí ya queda un poco bajo en comparación al resto, ¿no? Pero al final, si es que se trata como una página oficial, bueno, al final ya ese es tema de presupuesto, ¿no? Y de mantener el .com y toda la onda así, ¿no? Oficial. Lo que no perdono, lo que a mí me incomoda, es el tipo de contenido que se ha compartido ahí. Porque de los últimos 10 posts aproximadamente, la mitad son posts que sí alimentan a GLL y la otra mitad son posts de blog. Y no estoy desmereciendo los blogs. De hecho, BulletClub.p termina siendo un blog también, ¿no? Pero no es el contenido que te muestra una página de una promotion de lucha libre profesional. Desde el último evento de Generación Lucha Libre, que fue Anarquía, ¿qué es lo que ha posteado en su página? Ha posteado una antología de Tierra de Campeones, lo cual es muy buen contenido porque te cuenta Tierra de Campeones 1, Tierra de Campeones 2, te explica por qué va a ser en la Casa de la Cultura de San Miguel y no va a ser en el Coliseo de los Chamochumbi, lo cual está muy bien. También tiene un post sobre Reptil, que es la entrevista que se prometió, me parece, antes de Anarquía y nunca se posteó, con preguntas del público. lo cual también está bien porque le ayuda a darle una especie de background al luchador y a su hasta entonces campeón televisivo, ¿no? Aunque hay un grave error cuando Reptil está contestando una pregunta y dice M aquí, pero M aquí sin H, ¿no? Si van a hacer una entrevista o van a poner contenido escrito, tienen que verificar las faltas ortográficas, gramaticales o de lo que sea. Si es una entrevista hablada y la otra persona se equivoca al hablar, es su entera responsabilidad. Pero si hay contenido escrito, toda la responsabilidad está en el editor y en la persona que ha posteado eso. También están los resultados rápidos de Tierra de Campeones 3 y lo que nos dejó unas postales, unas imágenes simpáticas del evento también. Ese contenido está bien, ese contenido suma. De hecho, yo también habría hecho algún otro post explicando quiénes eran los ecuatorianos que venían a luchar. Hablando de Astaroth, que regresaba luego de Rompe y Lucha, que se dio el 31, 30 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, una cosa así, pero fue por esas épocas. Luego muchos meses estaba regresando. Se le pudo hacer un post para explicar quién es, porque hay gente que se está pegando recién y no lo ha visto luchar. Se podría hablar de la lesión del ex Godfrey, se podría hablar de la historia del título Raw de Ecuador. Se podría haber hecho un post de quién era Jack Dragon y que estaba viniendo a la empresa. Porque incluso hubo un post en el que se decía, cada Tierra de Campeones siempre nos visita un luchador de Chile. Entonces, con mayor razón, ¿quién es el luchador de Chile que viene esta vez, no? Aquí una breve reseña, es un campeón actual. Entonces se podría hacer mucho hincapié en que estaba viniendo no cualquier luchador, sino que estaba viniendo un campeón. Se podría hablar del reinado de Slayer, que no ha sido en realidad un reinado muy notorio, pero se podría vender eso. También se pudo haber hablado de la creación del título televisivo peruano, cuántos campeones ha tenido, cuánto tiempo lleva Reptil como campeón, cómo es que Astaroth, cómo es que LJ Knight y cómo es que Cassius tienen esta oportunidad de luchar contra Reptil por ese título. Se puede vender muchas cosas con texto. Si no tienes la opción de grabar un clip y de editarlo y de reunirte, lo puedes vender por papel, pero no se hizo. En cambio, en lugar de eso, lo que se hizo fue postear. Continúa la controversia entre YouTube y la lucha libre. La controversia del sindicato peruano de luchadores. Las agresiones no son divertidas. Y la peor de todas, 5 producciones sobre lucha libre que debes conocer. Eso lo hace un blog de fanáticos de lucha libre. Eso lo hace un columnista de lucha libre en una revista, en un volante, en un periódico. No lo hace la página que se considera el medio oficial de una empresa de lucha libre profesional. Son columnas de opinión, muchas sin autor. Tiene que haber un autor, no se puede poner como que va. Generación Lucha Libre dice esto. Yo te creo eso de 5 producciones de lucha libre si es que en cada una de esas 5 producciones tienes un talento, ¿no? O sea, ese post podría estar en WWE.com y sería respetado porque 5 producciones de lucha libre en la que está nuestro roster, ¿no? Marín, Sino Evil, no sé, pam, 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 ya está. Y como primer puesto o como segundo puesto o como todo esto a propósito de la nueva película de John Cena que va a ver y que va a salir en 2 semanas. Yo entiendo que es contenido válido para un fanático de la lucha libre, pero no es el medio. Incluso las columnas no me molestan, hay cosas interesantes en esas columnas, pero no era para lanzarlas por ahí. Quien las escribió debió postearlas en su muro, crearse un fanpage. Creo que habría tenido mucho mayor llegada si es que se soltaba en una página independiente a una empresa y esto rebotaba porque es una opinión válida, ¿no? De hecho, mucha gente se indignó con el tema de YouTube, pero no era algo que debía poner Generación Lucha Libre. Las agresiones no son divertidas. A propósito de lo que le pasó a Alexa Bliss, era subirse al carro de un tema mediático y contradictorio, teniendo en cuenta que un evento o un par de eventos pasados en su ring había habido una nalgada, ¿no? En una lucha. Entonces, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Creo que ese tipo de posts ya no deberían aparecer en esa página, porque si no, esa página pierde todo carácter oficial y se vuelve un blog sobre GLL, ¿no? Es más, sería mejor que en todo caso si quieren mantener eso, si quieren generar contenido de ese tipo para que la página muestre actividad, entonces debería cambiar de nombre o no enlazarse como página oficial, ¿no? Porque está enlazada desde la página de Facebook, ¿no? se sobreentiende que es el medio oficial. Una parte importante de llamarse empresa de lucha libre profesional es comportarse como una empresa de lucha libre profesional. Si uno mismo no se respeta y hace las cosas, ya bueno, para que haya algo pues en la página, ¿no? Uno mismo se mete y cabe. Sin embargo, como dije, es la página que tiene más actividad, si no la única, de las tres páginas de empresas de lucha libre que hay acá. Porque hay más empresas, CNP, Alpha Wrestling Club, Lucha Subte, que todavía no sale. Ninguna de ellas tiene una página oficial hasta donde sé. Entonces esto también es un jalón de orejas para LWA y para Imperio, porque no mueven su página, ¿no? Entonces, si no vas a mover tu página, estás pagando hosting por las... Los posts no son tan complicados de hacer, te permiten generar más contenido, lo puedes compartir en redes, te da para expandirte en cuanto a rivalidades, cosas que no puedes hacer de repente en un video de un minuto, cosas que no puedes hacer de repente en un post en el que a los tres renglones ya te va a poner un ver más y la gente simplemente no le va a dar clic o no lo va a leer porque le da flojera. Entonces, en lugar de hacer notas en Facebook, lo que puede hacer es un post, ¿no? WWE hace post incluso de humo, hace votaciones. Me acuerdo cuando creo que hablaban del Bullet Club, hablaban de Nakamura o algo así, ¿no? Si tienes 10 integrantes en tu empresa, mínimo tienes para 10 posts. Si no es una estrella, entonces habla de que podría ser una estrella en potencia. Habla de que el tipo tuvo cierto background. Si es un alumno, no le hagas un post. Si es un invitado, hazle un post para que la gente sepa quién es tu invitado. Si estás colaborando con otra empresa de lucha libre, habla de que has tenido dos eventos en los que has colaborado y ese es el tercer evento en el que juntan fuerzas. Creo que hay muchas oportunidades para hacer un post. No importa que tenga 5 líneas y muchas fotos, aunque sea, tiene algo de contenido. Al menos estás generándolo con contenido propio. Pongan los cards, qué sé yo, no sé, pero ya. En resumen, no más posts amateur de página de fanáticos y el resto de páginas utilicen sus webs y no las dejen flotando ahí, porque si no están por las puras. Y ya con esto paso a las tres mejores luchas que vi en Tierra de Campeones 3. La primera definitivamente fue la lucha de cuatro esquinas entre Reptil, Cassius, AJ Knight y Astaroth. Una gran performance. De hecho, Reptil y Cassius se reivindicaron con la lucha que tuvieron hace dos eventos contra Wolf y Paul Taylor, que fue por ahí, además que fue un evento horroroso en realidad. AJ Knight por fin está en una lucha que importa. Ya no está flotando por ahí, ya no está siendo usado como para luchar contra mí, tienes que luchar contra AJ Knight. Tiene una entrada que lo hace muy diferente al resto. Tiene un personaje que se puede explotar. Nosotros sabemos que en el mundo hay muchísimos luchadores y hay muchísima gente que quiere ser como Ricochet, mucha gente que quiere ser como Daniel Bryan, mucha gente vestida de negro, muchas luchadoras que quieren ser la mujer sensual que acaba con todos. Cuando hay un luchador diferente y que hace algo nuevo o que es muy pocas veces visto, se queda grabado automáticamente. Entonces, qué bien que por fin se le haya dado una oportunidad a AJ Knight. Astaroth, por otro lado, hizo su regreso luego de, no sé, más de 6 meses probablemente. Ya casi un año, 10 meses más o menos, ¿sabes? Porque fue en noviembre, por ahí ya. Fueron bastantes meses. Y aún así la gente lo recibió de una manera brutal. Me animo a decir que uno de los pops, si no el más poderoso de la noche. Y qué feliz se sentía la gente de verlo. Además que tiene una presencia, ya, se hizo un cambio de gear. Muchos se cuestionan a veces que durante una época todos los luchadores aquí en Perú decidieron vestirse de negro, ¿no? Y todos escuchaban rock. Sin embargo, Astaroth tiene un look que sale un poco, a pesar de mantener la ropa negra, bueno, con toques morados en las piernas, pero escapa por ahí, tiene unas pinceladas de algo diferente. Y es un luchador que se mete mucho en su personaje. Muchas veces he criticado la falta de intensidad. A Astaroth le sobra intensidad. Es más, llega un momento en el que golpeaba el ring y lo golpeaba mejor que cualquiera de los árbitros de GLL. A ese punto. Que por cierto son a los que por cierto todavía le falta mejorar mucho. Con esto queda demostrado que si bien AJ Knight no es tan atlético o no es tan técnico como el resto de sus compañeros, con astucia puede lograr cosas grandes. Y se corona como el nuevo campeón. Luego Cassius sale a retarlo y le dice que así no se gana un título. Y bueno, como que queda en el aire un posible reto y un desenlace, ¿no? Ojalá que se solidifique esto de AJ Knight, de tener esta habilidad de aprovechar las cosas y ser un oportunista, lo cual le haría crecer, ¿no? Y ya ser tomado en serio. Con eso termina el reinado de Reptil. Un reinado que en los dos últimos eventos ha estado prácticamente en el aire, porque en el último no apareció y en el anterior no lo defendió y estuvo en esa lucha rara. Pero luego lo veríamos aparecer otra vez. Otra lucha que me gustó fue la de Zero contra Seven. ambos de LWA, que lucharon sin motivo alguno, ¿no? Era una lucha de exhibición. Tampoco tenían una rivalidad en LWA. Hace, creo que más de un mes que no hay evento de LWA. Debió ser usado esto para dar pie a algo en LWA. O pudo haber sido la continuación de una rivalidad en LWA, ¿no? Quizá que aparezca solamente uno diciendo que él estaba aquí a enfrentar a cualquiera, que aparezca alguien de LWA, no sé. Pero bueno, tampoco es su evento, ¿no? Entonces no están en la obligación de hacer todo esto. Otro detalle es que Seven entró sin el título. Se fue presentado como campeón LWA Nox, sin embargo no entró con el título. Yo creo que debió entrar, porque eso le daba un plus. Es más, no debió enfrentarse a Cero, sino que debió enfrentarse a un luchador de GLL. Para que haya un título más en juego, ¿no? Para que haya algo más interesante. Y no sé si es porque he visto a Seven crecer como personaje en esta etapa de LWA en la que he estado en la Casa de la Cultura de Surco, que cuando lo veo en otro ambiente, en otro hábitat o como se pueda llamar, se siente diferente. La Casa de la Cultura de Surco es más pequeña que la de San Miguel, es más cerrada, por más que hayan luces, es más compacto el lugar. Entonces cuando entra Seven con esas luces rojas, ¿no? En ese lugar pequeño, se nota pues como que es, te crees que es su reino, ¿no? Que tiene esta potencia de poder apagar las luces en algún momento. Pero cuando aparece en la Casa de la Cultura de San Miguel, ese misticismo se va un poco, muy iluminado el lugar, ¿no? Hubiera apagado las luces, creo, para la entrada. Que aunque creo que ni siquiera estaban prendidas, estaban apagadas, pero todavía era de día, no me acuerdo muy bien. Pero el lugar era muy grande y este misticismo alrededor de Seven disminuye, ¿no? Es como ver entrar a Wyatt de día en WrestleMania, ¿no? A las Undertaker entrar un día soleado. El personaje está ahí, pero la experiencia, la presencia se cae un poco. Otra lucha que también me gustó fue la lucha entre internacionales, que se dio entre Último Tigre y Jack Dragon. Jack Dragon, gran atleta, gran producción también en su imagen. Era un luchador aéreo, igual que Último Tigre. Y tuvieron un encuentro dinámico, ¿no? Lástima que la escena titular de Raw se cayó, ¿no? Por motivos externos. Pero siento que Último Tigre estaba dispuesto a vender una rivalidad, ¿no? La forma en la que habla, la forma en la que sale y reniega y critica y quiere su título Raw debió ser correspondida por Jack Dragon. Que por otro lado llegó simplemente, ¿no? No hubo un hit. Quizá no estaba en parte del contrato porque Jack Dragon venía de otra empresa. No sé, pues, las implicancias del traer a un luchador, cuánto cobra y si por promo te cobra más, no sé. Pero eso creo que le habría dado algo más de sustancia al encuentro. Ahora me toca hablar del resto de luchas y empiezo con el encuentro entre Lunatic junto a Johnny Tornado contra los números. Muy seria. Por los cuatro luchadores implicados, o bueno, seis, en papel, esta lucha apuntaba a ser la más divertida del evento. Fue divertida, pero se sintió un potencial que no se alcanzó, ¿no? Lunatic tuvo un debut muy divertido, un segundo encuentro donde pulió ciertos spots, ciertas actitudes, y aquí se vio muy controlado, ¿no? El hit que recibió Johnny Tornado fue muy extenso, y si bien yo sé que detrás de esos personajes divertidos hay luchadores con talento, a veces en una lucha así, uno no espera que saquen a relucir su calidad luchística, sino que su personaje más que nada. Salvo excepciones que tengas una rivalidad con alguien serio y te diga, oye, yo no te considero a ti importante porque eres un payaso, ¿no? Y ahí saques tu talento luchístico escondido que casi nunca usas porque siempre estás usando tu jocosidad y tu comicidad. Esa es una buena historia de contar. Pero aquí no, aquí todos eran graciosos y eso debió partirnos de risa, ¿no? Pero no sucedió. Por otro lado, bonita entrada la de Lunatic, posiblemente una de las que más disfruté, junto con la de Astro. Los números, como siempre, siendo divertidos, improvisando con fallas técnicas también, pero creo que nos deben la lucha que esperábamos, la lucha que por la que muchos iban emocionados, ¿no? Y decían, oye, ¿cómo será eso, no? ¡Qué chévere! No se dio. Por otro lado, no apareció Neo Kahoshi. Me hubiera gustado ver a Neo Kahoshi, porque a pesar de que su primera presentación fue muy normal, creo que tenía un potencial que explotar, ¿no? Y en un evento así, en una lucha de personajes divertidos, creo que habría hecho un buen papel si es que explotaba su lado Sentai, ¿no? Me estoy salteando el Dark Match que se dio entre Dynamo y Gerson. A Dynamo ya lo habíamos visto hace dos eventos más o menos. A Gerson no lo hemos visto, o al menos yo no lo he visto. Pero para hacer un Dark Match estuvo bien. De hecho, me animo a decir que los Dark u opening matches que ha tenido GLL en los últimos tiempos, este ha sido uno de los mejores. Se nota un potencial. Los veo como mejores alumnos que otros alumnos que en algún momento han aparecido y luego ya no han vuelto a aparecer en la empresa. Jay Cooper, el Rayo, Ronin. Sin embargo, todavía hay cosas que mejorar, ¿no? Momentos en los que viene la falla de siempre, que es la falta de intensidad en algunas movidas. Pero hay algo muy cuestionable que se vio durante la lucha. Hubo un ref bump en una lucha de alumnos. Generalmente, o al menos yo tengo esa forma de pensar, cuando usas el recurso de un ref bump, lo utilizas para proteger a alguien, ¿no? Para que el heel gane con esa excusa, para que protejas a tu campeón, ¿no? Que no le gane limpiamente. Aquí, ¿a quién ibas a proteger? Si son dos alumnos. Estaba explícitamente promocionada como un dark match entre alumnos de actitud, no egresados, no considerados en el card en serio, por así decirlo. ¿Para qué cuidarlos? Si pierde, pierde. Si ganó el otro, ganó el otro. Que ganen limpiamente, ¿no? O sea, ¿qué reputación estás cuidando si es un alumno? O sea, creo que Generación Lucha Libre tiene esta manía de que los finales siempre son para que los dos queden iguales. Y ya lo he dicho antes, ¿no? Luchas en otra empresa, intromisión. Tu luchador viene a mi empresa, intromisión. Doble cuenta de 10, ref bump. Se mete alguien. Que gane alguien limpiamente, sino cómo se crean las cosas. O cada uno de los campeones actuales que está rompiendo récords, que tiene uno de los reinados más ilustres de la lucha libre japonesa y mundial. El primer luchador japonés en estar en la cima de los 500 mejores de Pro Wrestling Illustrated. ¿Ustedes saben cómo ha sido tratado en TNA Okada? ¿Ustedes saben cómo ha sido tratado Okada cuando era un Young Lion, cuando le ajustaba el cinturón a Hiroshi Tanahashi? No era nadie, era tratado como nadie. ¿Eso acaso le impidió estar en la cima hoy en día? Kenny Omega, uno de los luchadores que está más pedido y durante un momento fue la persona que podía pedir lo que deseara en cualquier empresa y probablemente se iba ahí. En algún momento también ha sido un don nadie. No creo que ninguno de ellos los hayan cuidado desde el comienzo. Les hayan puesto un ref bump para que quede bien. Ahora, encima de este ref bump, era para beneficiar al face. Me ha parecido mal esa decisión. Y al mismo tiempo, eso ha dañado el resto de luchas. Porque en total en el evento hemos visto como 4 ref bumps y ya pierde fuerza el recurso. Si ya te lo están usando en la primera lucha que no vale nada, que no es por nada y que es entre dos personas que están en lo más bajo de la pirámide luchística de tu empresa, la segunda vez que hay un ref bump es como que ya lo usaron. Es como usar un Deus Ex Machina 5 veces en una película, 5 veces en un episodio. Pierde fuerza. Entonces, todos los alumnos deberían ganar limpio y punto. Cuando tengan personajes, cuando ya estén dentro del roster principal y se les considere como egresados todavía. Y ni así, porque no puedes proteger a alguien desde que comienza. Si no, siempre va a querer ser un protegido y te va a generar problemas en el buqueo. Entonces, error de la empresa, protegerlos así. Y si los protege, para que los alumnos no dejen de ser alumnos, porque el alumno puede considerar, oye, ¿sabes qué? Yo he perdido en mi debut, ya no quiero ser alumno de esa empresa, me voy a otra empresa. Entonces, que se vaya, porque si uno buquea para que un alumno no se vaya, entonces está perdido como escuela. Y si se va, es un luchador engreído menos que no va a formar parte de tu roster. Mejor, ¿no? Así que no sé la razón por la que ese ref bump se haya dado, pero no debió darse. Igual, me quedo con ganas de ver más de Dynamo y Gerson, porque lo hicieron bien. Falta todavía, pero se ve un potencial. Por otro lado, el Gotch Pile Driver, bonito, pero creo que todavía. Si se está empezando, movida finales simples todavía, pues es una movida peligrosa. También es una movida muy over, ¿no? Entonces, como que creo que debería postergarse para más adelante en su carrera. Godfrey salió a explicar su lesión, esta vez vendiendo bien la lesión, con muletas y todo. Luego salió Paul Taylor, luego de un pequeño botch en la musicalización, pero salió Paul Taylor a retarlo, a decirle mentiroso y que quería enfrentarse a alguien, ¿no? Entonces García sale y les dice, ¿sabes qué? Yo tengo un contrincante para ti, Paul Taylor, y hace su regreso a los cuadriláteros Lady Fire. Luego de aproximadamente 2 años, no tengo la fecha exacta. Con Lady Fire, de vuelta a la actividad, tenemos 4 luchadoras activas en el país, lo cual es genial. Se ha duplicado el número de luchadoras, ojalá que se siga duplicando. Ahorita en Chile ya se anunció la primera promotion de mujeres. Me animo a decir que es la única en Sudamérica. Aunque también tenemos a las mamachas bolivianas, ¿no? Pero son 2 estilos diferentes, son 2 escuelas distintas, ¿no? Quizás FEM va más que nada como el modelo americano, ¿no? Internacional. Y las mamachas van para el lado tradicional. Ojalá que esto motive a más chicas a que se metan a la lucha libre. Sobre Lady Fire tengo comentarios encontrados, ¿no? Por un lado, para hacer un regreso luego de tanto tiempo, yo creo que fue una buena presentación. ¿Faltan cosas? Sí. Se notaba por momentos que estaba nerviosa. De hecho, posiblemente una de las últimas veces que se haya presentado ha sido en la Casa de la Cultura de Surco, que es un lugar pequeño, y regresar en un local mucho más grande, probablemente con mucha más gente, te puede chocar. Está el tema del ritmo, ¿no? Que ya son, es más de un año. Llegó un momento que creo que quería gritar su nombre y decir Lady Fire, pero la voz como que no salió, como que un poco le entró ahí, ¿no? El nerviosismo, intensidad otra vez también. Pero hay mucho mérito en lo que hizo al final. Esto de hacer esa legendaria jugada de Eddie Guerrero, que si bien es algo que ya se ha visto, que no es original, pero que también y se ha visto ya repetido por otros luchadores. No sé si fue a propósito para construir el personaje o fue sin querer queriendo, pero le da una capa o una dimensión más a Lady Fire, ¿no? Porque personalmente, cuando veo una luchadora que trata de ser la femme fatale, ¿no? La mujer seductora, me parece más de lo mismo. Sin embargo, si a esto le agregamos el hecho de usar un poco la astucia, ¿no? Para hacer una trampita y llevarse la victoria, suma. Yo creo que esto de la luchadora sexy, ¿no? Se puede volver un patrón repetido, ¿no? No he podido comentarlo, pero, por ejemplo, una gran diferencia entre las entradas y presentaciones del Cruiserweight Classic con la del Mae Young Classic es que cuando salió toda la gente del Cruiserweight, veías diferencias en los gimmicks. Pero cuando salieron las luchadoras del Mae Young Classic, muchas hacían lo mismo. Salían y daban vueltas buscando la reacción del público. Salían y hacían una pose de mujer sensual y qué más, ¿no? Espero no ser malinterpretado, pero creo que se repetía mucho el patrón en muchas personas y eso no ayudaba. Entonces, por eso está bien este tema de darle a Lady Fire el toque de astucia, de la trampa. Creo que no se ha visto mucho en las luchadoras que tenemos actualmente. Eso le agregaría diversidad. Paul Taylor, por otro lado, ya no es el Paul Taylor que salía y sonreía, ¿no? Ya se le ve a alguien un poco más molesto, más que se cree el tema, ¿no? Falta mejorar el micro, falta mejorar la potencia de voz, porque cuando habló y le dijo mentiroso a Alex Godfrey, habló muy bajo para el personaje que él trataba de proyectar. Y Godfrey dijo algo muy cierto, ¿no? Como que, oye, ¿yo qué te voy a tener miedo, ¿no? Entonces, debió ser más imponente. O Godfrey creo que en su pequeña intervención en la mesa de comentarios hizo mejor trabajo que alguno de los comentaristas que estaba ahí. Y ahora que hablé de Lady Fire, me toca hablar de Alexa e Isis, que se enfrentaron por segunda vez. Y al mismo tiempo también eso fue vendido como el encuentro final entre las dos. Por eso, este encuentro era a 2 de 3 caídas y lo ganó Alexa. He visto una mejora de ambas comparado a la primera vez que las dos compartieron un ring. Si mal no recuerdo, creo que fue Alexa junto a Rey del Aire contra Isis y Metal Wolf, me parece, y luego ambas contra el Jay Knight, y luego una contra Ronin, una contra el Jay Knight, luego ambas juntas y ahora otra vez juntas. Se nota un progreso. Pero a nivel de buqueo, esta rivalidad ha sido un insulto a la división femenina en un año que es muy claramente el año para la lucha libre femenina a nivel mundial. Primero haces que ambas se reten de la forma más extraña posible, con unas reglas que no tienen pies ni cabeza y las cuales ya analicé, creo que en exceso en el momento en el que salió. Luego de esa sinrazón, pasan a un encuentro, a su primer encuentro, en el que se trata de vender otra vez la igualdad y de dos luchadoras que son tan fuertes o que se han exigido tanto que luego de un superplex, el encuentro termina en un doble conteo, luego de aproximadamente 10 minutos. O sea, mal contado, no son grandes luchadoras, son luchadoras que se cansan rápido. Con esto vamos a un encuentro, 2 de 3 caídas de aproximadamente 15 minutos, en el que tu luchadora ruda vence a tu primera luchadora femenina y a la que a veces has puesto como cara y como revelación con una simple rompeespina dorsal y le hace el conteo. Muy débil queda Alexa con eso. Sin embargo, más adelante recibe otras movidas más impactantes de Isis y kikea. Entonces, ¿cómo puedes kikear ante algo tan simple? ¿Cómo puedes recibir el conteo ante algo tan simple y luego kikear ante algo más complejo? Luego, obviamente, para que esto tenga más drama, hace el pin Alexa y quedan uno contra uno, lo cual nos lleva a la última parte del encuentro, en el que por algún motivo que no se sabe a ciencia cierta por qué, Alexa decide ser mucho más ruda de lo normal, le falta el respeto al árbitro, a una comando le falta el respeto al árbitro, una comando que siempre ha tenido este porte marcial, no más disciplinado, lo lastima, comienza a comportarse muy mal, la gente la abuchea, Isis por el otro lado sufre y termina ganándole a Alexa en uno de los heel turns más innecesarios y forzados que se ha visto. Luego Isis está yendo, un pequeño le alcanza un globo y creo que es la cereza del pastel a lo que se podría considerar un double turn. ¿Por qué? Un heel turn tiene que tener un motivo. Nadie de la noche a la mañana se vuelve heel. Tiene que haber un motor ahí, algo que explote y que diga, no, ¿sabes qué? Te tengo envidia, he descubierto que tú me traicionaste, yo he estado fingiendo ser face todo este tiempo y aquí está, pero no es porque ya me vuelvo heel y listo, ¿no? Tampoco es que ya me vuelvo face porque tú fuiste más ruda que yo y me golpeaste tanto que ahora por eso yo soy face. Cuando yo antes he tenido una actitud de superioridad, quizá he hecho alguna trampa, ¿no? Entonces ya como que ya, como me pegaste más, ahora automáticamente soy face. Así no se hace. Entonces toda esta jactada de lucha libre femenina, división femenina, ¿no? Son la única empresa que tiene 3 luchadoras en su roster. Probablemente tienen la mayor cantidad. De las 4 luchadoras que hay en el país, 3 son de GLL. Una es de LWA. El asunto de Imperio, de Alexa y Alisa no lo tengo claro. Pero es así. O sea, tienes 3 de 4 y no puedes hacer algo digno. Porque las has hecho lucir primero como personas que sobrepasan su autoridad. Ellas mismas se buquean de una forma bastante tonta. Luego las dos no pueden con 10 minutos de lucha. Luego las dos tienen una lucha extraña y se cambian de roles porque sí. Para mí ese tipo de buqueo es lo que hace que la lucha femenina se vuelva el peace break o ese momento en el que la gente va a comprar o comienza a revisar el celular y cosas así. Esto debió y pudo haberse llevado de una manera mucho más inteligente y se pudo haber vendido como un encuentro más importante. Como dije, era la única rivalidad que tenía más de un evento de antigüedad, que no era improvisada, que no era algo que recién se les había ocurrido. Ya tenía una construcción. Y pudo haber sido quizá uno de los símbolos del evento, pero no lo fue. No por las luchadoras, sino por la pésima manera de la organización de llevar esta rivalidad. Ojalá que esto sea de verdad el encuentro final, que cada una trace su ruta en la compañía, haga sus cosas. Ya no importa, ya hicieron el double turn, que se quede así, pero cada una haga lo suyo. Y luego de mucho, pero mucho tiempo, se vuelvan a juntar, repito, una rivalidad, pero de una forma inteligente, ya de una forma a la altura de lo que está sucediendo en el mundo, que aprovechen este boom de lucha femenina para hacer algo bien hecho. O sea, a los bookers háganlo como si fuera para ustedes, como si estuvieran bookeando ustedes mismos. Ya, yo quiero que esto sea chévere, ¿no? Ya, yo tengo esta brillante idea, ¿no? Oye, mira esa idea. ¿Es buena? Sí, es genial. Ya, una tercera opinión. Alguien de fuera de la burbuja que les diga, oye, esto que estás creando es estúpido. Esto no tiene lógica. Hazlo así, ¿no? Cámbiale esto. Acepten esos comentarios. No creo que una sola cabeza esté detrás de todo GLL. Debe haber más de una persona. Y si son muchos, no creo y no quiero creer que muchas personas están pensando todas que esto que hicieron con Alexa e Isis fue algo inteligente y que fue una gran rivalidad, porque no lo fue. Si les tienen aprecio, si de verdad quieren que la lucha libre femenina crezca, pónganle esfuerzo. No solamente ellas tienen que rajarse en el ring, ustedes también tienen que rajarse a nivel creativo. O sea, en realidad, Isis y Alexa, en lugar de luchar entre ellas, deberían luchar contra los creativos y los bookers de GLL, porque le han hecho una gran cagada y que no les suma. Y siguiendo con los malos buqueos y con las decisiones extrañas, está el main event. Para mí el verdadero main event y el verdadero final de Tierra de Campeones 3 se dio luego de la lucha de 4 esquinas, en la que LJ Knight tenía el título televisivo peruano y reventó Pica Pica. Bueno, luego un fallo en esos tubitos de Pica Pica, confeti, que no funcionaron bien, pero luego de ese momento, ahí era para que acabe todo. Digan, señores, son las 8, vayan a ver Game of Thrones, vayan a sus casas. De hecho, justo cuando vi que iban a votar Pica Pica, parecía ya una postal de cierre, ¿no? Como cuando alguien sale ganador en WrestleMania, en Royal Rumble, comienza a caer todo. Como cuando Tetsuya Naito dice, los ingobernables de Japón, revienta todo, cierran, sale el logo, chao, no, nos vemos, fue una buena noche, muchas gracias por asistir, nos vemos en el próximo evento. Ahí acababa todo, no en esa cosa que fue el main event. Luego de la desaparición de Soletzi, Generación Lucha Libre hace Hora Cero, que es un evento que es el peor evento del año. Luego excusan, luego la historia dice que ese evento fue así porque Soletti no estaba, que no se pudo completar una oportunidad titular porque Soletti no estaba y se dio anarquía. Entonces, vamos a tratar de usar la lógica. Como no está tu general manager, tú no puedes realizar una lucha titular porque sin él no tomas decisiones. Sin embargo, en el próximo evento, tu campeón máximo decide quién va a ser el nuevo gerente general de tu empresa. Ahí ya están tropezando. Luego de ese evento, tu comentarista, que en ese momento no sabía nada, que recién le habían dicho, oye, tú vas a estar encargado, se manda a anunciar el evento más importante de la compañía y se manda a decir que va a venir un luchador internacional de frente. Luego sale a decir que no es un improvisado. Luego sale en el evento y es presentado por los comentaristas como el dueño. No lo he dicho yo, lo ha dicho la mesa de comentarios. Es presentado como el dueño un comentarista. Creo que lo que tiene el comentarista es facilidad de palabra. Sale a presentar el evento, no lo presenta en medio del ring, como lo hacen todos los dueños, o como lo hacen todas las caras. Lo presenta desde la mesa de comentarios. Ya, excusémonos que es un comentarista, siempre ha estado en la mesa de comentarios, así que se siente en su casa cerca de la mesa de comentarios y no desea comportarse como otros jefes que se ponen en el centro del ring. Ya. Excusémoslo ahí. Para esto, la presentadora que fue anunciada en el evento anterior, esta vez no apareció. Debió aparecer, sobre todo porque era el evento más importante. Luego este comentarista no sabe qué decir. Dice que no tiene palabras. Creo que García, antes de General Manager, es comentarista. Y lo mínimo que tenía que decir era lanzarse un speech emocionado, aceptando la responsabilidad, diciendo que eso era un reto, que probablemente no tenga la aceptación, pero repetir lo que dijo en la promo. La promo fue muy elocuente, decir, oye, mira, yo he hecho todo, ya, aunque esa justificación en realidad no me convenza, pero yo he hecho todo y estoy aquí y vamos a sacar este GLL adelante ahora que no hay General Manager, gracias Slayer, etc, bla, bla, bla. Tiene lógica que, como un luchador, el macho alfa, por así decirlo, de toda la empresa, el campeón máximo, te ha dado el poder a ti de encargarte de todo, tiene lógica pues que tú le devuelvas el favor y no lo hagas defender su título, sino que le pongas una lucha pichanguita, pues, ¿no? Y encima lo pongas en el main event. O sea, muy criollamente, para decirlo más criollamente, se podría entender que como García se volvió General Manager por vara, se la chupe al campeón. Pero eso no es bueno para la imagen de la empresa, ni tampoco para los fanáticos. Porque es una vergüenza que en tu evento máximo, en tu evento magno, que tanto publicitas, tu campeón máximo, que es campeón desde finales de octubre, inicios de noviembre, luego de Rompe y Lucha, y que está casi como 10 meses de campeón, no defienda. Mucha gente se queja del campeonato universal porque lo tiene Lesnar y Lesnar se desaparece 3 veces y aparece y lo defiende y luego se va otra vez de vacaciones y luego lo defiende otra vez, ¿no? Pero al menos en los eventos importantes lo defiende, ¿no? Slayer no lo defiende. Y luego tratan al público como personas que no piensan y les dicen, señores, esta vez el título no está en defensa, no está en juego, pero está en juego algo mucho más importante, que es la patria, que es la nación. Hay mucha gente que se queja de la televisión basura, ¿no? De los programas de chisme, de los programas todos de competencia. A mí no me molesta que alguien hable de chismes o de rumores durante 2 horas, 3 horas. De hecho, muchos de los que estamos metidos en la lucha libre comentamos cada rumor que hay, ¿no? Que Kenny Omega va a WWE. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho? No, lo he leído por ahí. Man, y comienzas a pensar y ahí a tejer teorías y muchas cosas. Un rumor o un chisme o una filtración de una foto que a una luchadora la hayan lastimado, una infidelidad, no sé. Cualquier chisme de lucha libre es igual que cualquier chisme de alguna estrella de nuestra farándula. Es lo mismo, está en la misma categoría. Un programa de competencias, un reality, es tan similar a un reality de WWE. El peor programa de concursos de Perú es lo mismo que Tough Enough. Está en la misma categoría. Lo que para mí vuelve televisión basura a la televisión basura es que traten al espectador como un idiota. Para mí esa respuesta de Generación Lucha Libre, de que está en defensa de la nación, es un insulto a la inteligencia de todos los que estábamos ahí. ¿Qué amenaza si no has vendido ninguna amenaza? Lo que pasó en el último evento de Generación Lucha Libre fue que tuvimos un encuentro entre Slayer junto a Rey del Aire contra Último Tigre y Manuel el Fontanero. Manuel el Fontanero, que tiene una cuenta como Manuel Fontanero y que en el video de Generación Lucha Libre sale como que Mario el Fontanero. O sea, nadie se pone de acuerdo de cómo llamarlo. Este luchador es ecuatoriano, Último Tigre es ecuatoriano, Rey del Aire peruano, Slayer peruano. Si se dan cuenta, podríamos hacer 2 grupos, ¿no? Esta lucha tag era entre Rey del Aire, Último Tigre, ambos metidos en la en la escena del campeonato Raw, y Slayer contra Manuel el Fontanero metidos en la escena titular. Tiene lógica, de hecho los shows, los Road to algún evento en las promotions japonesas o de algún otro lugar, siempre tienen estas luchas medio tag para que se caldee la rivalidad y luego tengan una lucha singles, ¿no? Entonces, siguiendo esa línea, hasta tenía sentido porque luego iba a ser Rey del Aire contra Último Tigre contra Jack Dragon. Rey del Aire no pudo participar, entonces quedó Jack Dragon y Último Tigre, se enfrentaron. Ahí está, bacán. Lo lógico era que Slayer se enfrente a Manuel el Fontanero. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido el desarrollo de Slayer como campeón? Le ganó la oportunidad a Reptil, canjeó luego de que se enfrente Krauser contra Cobra, defendió frente a Krauser y Cobra, luego lo volvió a defender, luego tuvo un squash contra Johnny Tornado, lo interrumpió Raizo Romero, luego durante un evento Raizo Romero no apareció, fue retirado del póster oficial y ahí es donde aparece Manuel el Fontanero. Entonces no podemos decir que Raizo Romero iba a aparecer en tierra y luego no pudo aparecer porque ya te habían puesto a Manuel el Fontanero. Entonces la idea, yo creo que habría sido mejor vender a Manuel el Fontanero como esta bestia imparable, no este luchador del vuelo de Slayer, de mucha masa, que no puede vencer Slayer. ¿Pero qué fue lo que hizo Slayer en el último evento? Barrió con todos. Entonces, si un luchador barre con todos, ya no hay un reto ya. Ya no tendría caso que se enfrente Slayer contra Manuel Fontanero porque sería muy fácil, muy pan comido. Pero era lo que quedaba para que haya una defensa titular. Pero no. Metamos a Doctor Veneno, metamos a Charlie Navaja. Y que sea un Perú versus Ecuador. ¿Por qué? Ni siquiera estamos en fiestas patrias como para que venga la típica jugada de que, ah, ya, pues en tu fiesta traigo un internacional, que en realidad es una jugada que a mí no me gusta y tampoco me gustó cuando lo hizo el WWE y trajo a Daniel Alburquerque a luchar contra Ian Mulick. A pesar de que la lucha me gustó, pero no me gustó esto de Perú versus Chile, 28, me parece una excusa barata. Entonces, si estaba en juego la nación, que para empezar no tengo idea por qué dijeron que estaba en juego la nación, o sea, no habían amenazado invadir Generación Lucha Libre. De hecho, Último Tigre está luchando por un título que es ecuatoriano, no es un título peruano. Entonces, así gane, así sea el nuevo monarca Roe Ecuador, le puede decir, oye, compadre, ya tienes tu título, ya te puedes regresar a Ecuador, no tienes nada que hacer acá. Entonces no había nada en juego. Tampoco era una gran amenaza porque no fueron presentados como tal. Manuel Fontanero fue vencido muy rápido y luego nadie se preocupó en decir Charlie Navajas es un mercenario, Manuel Fontanero ha destruido todos en Ecuador. Por eso dije la importancia de los posts. Entonces me dan un main event sin razón de ser, que para mí no debió existir, que fue el episodio 1 de Star Wars, que fue todos los episodios del Chavo del 8 hechos con Don Román y no con Don Ramón. ¿Por qué? Era mejor que digan, ¿sabes qué? Slayer se ha lesionado, a Slayer lo han atacado, no tengo idea, pues. Por último, Slayer versus Doctor Veneno. Aunque era previsible que iba a ganar Slayer, porque era el evento máximo, porque es su campeón máximo, tendría más sentido. Es más, Doctor Veneno ha estado apuntando a la escena titular de LWA, porque ya está empezando a revivir el título máximo de LWA. Doctor Veneno podía hacer una promo diciendo, voy en busca del título de LWA, pero sabes que yo quiero demostrar que tengo madera de campeón y voy a retar a Slayer, o qué sé yo, no sé. Pero al final Slayer se llevó una pichanguita. Y una lucha muy inferior al luchón que tuvieron los aspirantes al título televisivo peruano. Entonces eso le quitó mucho al evento, ¿no? Siento que se han realizado esfuerzos para este evento. Los árbitros tenían uniformes. Los luchadores tenían gear nuevo. Astaroth, Lunatic, Isis, Alexa. ¿De quién más me olvido? Lady Fire, Johnny Tornado, los mismos ecuatorianos. Todos se habían renovado. Pero del mismo modo que los luchadores invierten para aparecer bien en tu evento máximo, del mismo modo que tus árbitros les pones uniforme, te buscas un lugar bacán para tu evento, consigues cámaras profesionales, consigues invitados de otras empresas, invitados internacionales, hasta comentaristas invitados, ¿por qué como booker, por qué como organizador no creas algo con más sustancia? Al final todo ese esfuerzo queda en nada en un evento que a nivel técnico superó mucho a todo lo que has hecho en el año, pero que a nivel de historia es un evento muy vacío. La escena del título televisivo peruano. Cassius tenía una oportunidad que no canjeó. LJ Knight ya había retado a Reptil fallidamente por el título. No sé por qué tenía una opción acá. Astaroth luego en la última lucha le dijo a Fito en un video post match, le dijo que iba por ese título de Reptil. Luego se retiró. Ya, te puedo entender que regresa y regresa justo para esa lucha. Pero eso cuéntenlo. El fan o la persona casual o aquel hincha de la lucha libre que le guste, que disfruta las historias, porque en realidad estamos en la lucha libre porque nos gustan esas historias, no se va a poner a buscar tu feed, no se va a poner a hacer memoria de todo lo que pasó hace meses. Tienes que refrescárselo. Puedes decir, no, pero se ha habido una historia, ¿no? Pero entonces está fallando al no refrescar esas historias. ¿Por qué creen que hay video packages antes de las luchas más importantes? Creo que el encuentro entre Psycho Clown y Dr. Wagner tiene muchos meses de creación. Antes del evento debe haber tenido un video. La WWE en cada evento nos pone un video de 2-3 minutos contándonos cómo se desarrolló esa historia para que te pegues. Si es que no lo has seguido, para que ahí tengas todo. Y si no tienes el material, si no tienes el equipo o la producción de hacer un video tan increíble, entonces puedes hacerlo en texto. Tienes tu página. No me hagas top 5 de películas de lucha libre. Hazme un post diciéndome por qué estos 4 luchadores están luchando por el título televisivo. ¿Por qué los ecuatorianos son una gran amenaza? Usen sus recursos, pero con criterio. No lo hagan por hacer. Me gustaría ver más eventos de Generación Lucha Libre en la Casa de la Cultura de San Miguel. Es un buen lugar, tiene un toque mucho más pro, y creo que esta debería ser la media o el estándar de producción de Generación Lucha Libre de ahora en adelante. De hecho que sí, me imagino que debe ser costoso, pero si esto hubiera tenido una sustancia habría sido un muy superior evento. Yo no sé cómo ha estado Generación Lucha Libre antes de Tierra de Campeones 2. De hecho es el primer evento al que vi en mi país y al que me pegué. No sé si tuvo hilación antes. Me acuerdo que tuvo un Royal Rumble, tuvo una batalla de 5 en la que se desaprovechó mucho el talento que tenía. Pero no sé si haya sido tan vacío como este Tierra de Campeones. Y si bien ese evento fue en el centro del Coliseo Chamuchumbi, tuvo un costo, tuvo un luchador de renombre, ahí hubo mesa de merch y muchas cosas más. No estoy seguro qué evento fue mejor que el otro, porque este evento en ciertas cosas superaba en producción, pero tenía cero historias casi, y no puedes hacer algo así. Es más, me animo a decir que esto tiene cierta similitud con Triple Manía 25, un evento que tenía potencial, que tenía roster, que estaba en un lugar bacán, pero que no se aprovechó y al final terminó siendo algo criticado. Ojalá que esto de acá que han hecho sirva como punto de partida, que esto sea su hora cero, que a partir de aquí hasta Tierra de Campeones 4 se creen historias, porque el gran problema actual de Generación Lucha Libre es que piensan a corto plazo. Todas las rivalidades se resetean cada evento, muy pocas sobreviven y se siguen construyendo. Hay mucho borrón. Pruebo esto, no funciona, lo borro. Pero cuando sigues borrando durante un año, terminas en un evento tan vacío como este. Si algo no funciona, trata de cambiarlo, pero manténlo aunque sea, porque si no todo se cae y nada obtiene importancia. Luego solamente estás viendo luchas que se hicieron porque sí. ¿Cómo queda todo el asunto de Generación Lucha Libre? Reptil reta a Slayer, que creo que Reptil es el único retador creíble para Slayer. No hay otro luchador Generación Lucha Libre que pueda hacer el pare a Slayer y tú digas, ah, sí, no, o sea, se siente muy forzado. Y eso es porque no han construido más estrellas. Hay luchadores que por diversas causas no están apareciendo, que de alguna forma debilita un poco el roster, pero igual tampoco estaban para una escena titular, o al menos para el campeonato máximo. Van 10 meses del reinado de Slayer y se la llevó fácil, más que nada, ¿no? O sea, quiero ver un Slayer que sufra por defender su campeonato. Y ojo que Slayer no es el ace tampoco de la empresa, ¿no? Pero debería tener otros contrincantes. De hecho, Slayer apareció en Reyes de la Lucha Libre 6, le costó la oportunidad titular a Ian Mulich. Luego tuvo un cruce ahí de miradas, como que medio de reto, contra Apocalipsis en un evento de LWA. Y a mí me hubiera gustado que el retador de Slayer, teniendo en cuenta que también hizo su aparición en Tierra de Campeones 2, sea Apocalipsis. Un Slayer Apocalipsis de Main Event habría sido algo creíble, algo sólido, algo que pueda ser considerado Main Event. No lo que hicieron, porque para mí eso no existió. El título Hatun Auki se fue con Sonjay Dutt. Todavía no tenemos información desde que se ha ido. No sabemos cuándo va a volver, ya va más de un año fuera del país. No se anunció ninguna defensa, lo cual le quita bastante importancia en realidad. Creo que la división o la escena más importante y más interesante ahora en Generación Lucha Libre es el título televisivo peruano, que si bien esta vez no fue streameado por Facebook, debería ser transmitido por algún lugar, porque por algo es campeonato televisivo. Y a mí me parece interesante porque si bien Reptil ya apunta al campeonato máximo, tenemos a AJ Knight como un campeón que tiene que demostrar que es un buen campeón y que no es un oportunista, lo cual me parece que es algo con lo que puede jugar muy bien el AJ Knight. Tenemos a Cassius, que prácticamente lo ha retado directamente, y tenemos el factor desequilibrante que es Astaroth, que ha regresado hambriento por ese título y que puede dar la gran sorpresa. Entonces en ellos tres está algo interesante, ¿no? Al ser un título de menor jerarquía que el título máximo, pueden entrar otros luchadores y hacer que el asunto sea más dinámico, pero un retador creíble para el campeonato máximo parte de Reptil no existe. Punto que me olvidaba, Hans también arbitró buen papel, debería aprovecharse eso para que los árbitros de Generación Lucha Libre crezcan, porque ya los errores más garrafales se están yendo, pero igual falta todavía. Falta intensidad. No tienen que pedirle permiso al ring para hacer la cuenta. Si ven que algo está sucediendo arriba, no pueden simplemente quedarse y decirle, bajen, no se golpeen, ¿no? Métanse, ya, no importa, pues le va a caer golpes, los van a empujar. Tienen que vender que los luchadores son grandes colosos y son muy poderosos. Vendan eso, pero no se queden abajo sin hacer nada. Los comentaristas, estaba Fito, estaba Luca, estaba García, estaba alguien más de GLL, no me acuerdo, y estaba Chamorro. No sé quién haya sido el de la idea de llevar a Chamorro a Generación Lucha Libre, pero esa persona le hizo un favor a la empresa. Porque si Chamorro no estaba, esa mesa iba a quedarse en silencio, siendo más de dos personas. Luca a veces estaba con el micro, estaba viendo y luego en algún momento decía, oye, soy comentarista, y empezaba a hablar. Fito, por otro lado, quería hablar, pero su micro estaba fallando. Entonces yo no entiendo qué hacía Luca con el micro si no iba a hablar, entonces mejor le dabas el micro a Fito y lo dejabas a él hablar. García siendo comentarista de rato en rato, pero ya bueno, García es ahora el dueño, ¿no? Entonces ya como que... ya, no comentas tanto. Chamorro comentó luchas de gente que no es de su empresa y lo hizo mejor que los comentaristas que sí conocen a estos luchadores. Hablen algo, o sea, probablemente se equivoquen, probablemente hagan malos comentarios, malas bromas, pero al menos hablen, porque sí van a ir puliendo. Pero se quedaban callados, se quedaban a admirar y en algún momento se acordaban. Eso no puedes hacer, sobre todo si son tantos. Mejor que pongan uno nada más, o mejor que lo pongan a Chamorro solo, entonces. No. Tienen que mejorar en ese sentido, árbitros y comentaristas, porque están en muy mal nivel. Ya solucionaron el tema de los alumnos. Dynamo y Gerson tienen proyección. A las chicas tienen que buquearlas mejor y tienen que construir nuevas estrellas. Con eso el ranking de luchas, de hecho, ya salió el lunes en la Bullet Club Newsletter y ahí lo van a encontrar cada lunes. Pero si es que no están suscritos, bueno, es una lástima. No, mentira. La mejor lucha, Reptil versus Cassius versus LJ Knight versus Astaroth, luego Zero versus Seven, luego Jack Dragon versus Último Tigre, luego Lunatic versus Johnny Tornado, perdón, luego Lunatic con Johnny Tornado versus Los Números, luego Slayer y Doctor Veneno versus Manuel Fontanero y Charlie Navajas, luego Alexa e Isis 2, Lady Fire versus Paul Taylor y finalmente Dynamo versus Gerson. En el ranking de eventos, Imperio 1, Imperio de la Resistencia, LWA Espíritu de Lucha, LWA Estado de Emergencia, LWA Punto de Quiebre, GLL Tierra de Campeones 3, LWA Una Sola La Fuerza, GLL Anarquía, GLL Crisis Total, Nox Patria Extrema y finalmente GLL Hora Cero. Esto ha sido el octavo reporte del Catch, con una semana de anticipación, con una semana de tardanza, mejor dicho, y lo pueden encontrar en mullet.pro/rdc008. Pueden suscribirse a la Mullet Club Newsletter en mullet.pro/únete y pueden dejarnos todo el feedback que quieran en el canal de YouTube, en el Facebook o anónimamente en mullet.pro/habla. Si tienes cualquier comentario del evento, usa todas las redes para comunicarte con nosotros. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook, todos con el handle mulletclubpe. Con esos comentarios podemos armar ringside, porque en este evento no se pudo contactar mucha gente porque todos estaban corriendo para ver el último capítulo de Game of Thrones y en ese momento estábamos grabando con los luchadores para el backstage. Por cierto, ese backstage tuvo una mala calidad de audio, por lo cual pido disculpas. Errores logísticos, sucede a veces, pero vamos a pulir ese tema para los siguientes eventos. Espero no olvidarme de nada, pero el reporte del Catch regresa la siguiente semana con un programa dedicado al evento debut de la empresa peruana Alpha Wrestling Club, que se va a llamar Código Génesis. La siguiente semana con el tercer evento de Imperio Lucha Libre, que es Supremacía, y esa misma semana también con el evento debut de la empresa Campeonato Nacional Peruano CNP. Así que por lo menos, si es que nada cambia, tenemos tres reportes seguidos y luego un descanso hasta que haya otro evento en el país. Ahora sí, es hora de cerrar esto. Siento mucho la demora del programa, pero acabamos y cumplimos con el octavo reporte del Catch dedicado a Tierra de Campeones 3. Yo fui Juan, chau.